Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como habíamos dicho en programas anteriores durante la semana, cubriremos las incidencias dentro de Cuba por los funerales del dictador Fidel Castro Ruz. Ha habido detenciones. Activistas de derechos humanos con sus casas rodeadas por la policía. Teléfonos desconectados. Pero también algunos activistas de derechos humanos y también actores de la sociedad civil independiente han valorado cómo están las comunicaciones, los puntos de internet, los puntos wifi y demás. Aquí tenemos un par de entrevistas, una lograda por nuestra colega Rosatania Valdés para martinnoticias.com y que la ha querido compartir con Contacto Cuba. También el hecho de que precisamente al mediodía de hoy sesionaba ya la primera audiencia pública para opositores cubanos en Panamá. Estuvieron allí y hay un reporte sobre esto. Escuchemos todo el programa. Gracias por estar con nosotros.
Continúa el asedio y la represión contra activistas de derechos humanos y opositores en la isla. Así lo muestra el arresto en el día de ayer del coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Santiago de Cuba, Roberto González Feria, en su residencia de San Luis, según informó su esposa Judith Ley Sainz. La situación plantea la esposa de Feria es que los militares, Seguridad del Estado y Policía Nacional se llevaron arrestado a Roberto sin ninguna explicación. Según alegan, aparecieron carteles en contra del gobierno en la localidad de Dos Caminos, un poblado de la propia ciudad de Santiaguera, pero cercano al propio municipio de San Luis. También reportaba y continuaba el hostigamiento contra a otros activistas y sedes de la ABO en la provincia de Santiago de Cuba. Hace unos minutos informó Enrique Molina desde la propia ciudad, desde su residencia de Santiago de Cuba, que fueron policiales y la seguridad del Estado estaban apostados a su hogar en una forma de intimidación. También ocurrió la persecución y la vigilancia contra activistas como Isabel Poveda en la ciudad de Guantánamo, el periodista Manuel Alejandro y también el otro periodista reportero de la televisión, Daniel Robles Quintero. En tal sentido también, mi residencia permanece bajo la vigilancia de la policía política y los paramilitares al servicio del régimen de los hermanos Castro. No se puede aún viajar, como ocurrió hace dos días, la prohibición de viajar fuera de la provincia. En este sentido, tuvo dos horas retenido en la propia terminal de estación de viaje de la ciudad de Guantánamo, el miembro de Palenque Visión de la Guerra Blanca, con esta advertencia de que ningún activista puede salir de la provincia. En este estado se mantiene la situación en estos momentos contra la sociedad civil independiente en esta zona de la isla.
Ya pudieron escuchar ustedes el primer reporte de Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador de la Alianza Democrática Oriental y además el coordinador general de Palenque Visión. Pero en la mañana de hoy volvimos a comunicarnos con Lobaina, que es uno de los pocos que tienen los teléfonos activos todavía, y nos comunicó la situación por la que había atravesado el activista de derechos humanos William Tamayo Ramallo en Vanes, en la provincia de Holguín. Escuchemos lo que nos va a decir sobre este activista y también sobre Iris Tamara Pérez Aguilera, que también fue agredida por las autoridades.
Por vía telefónica, en la noche de miércoles, se me informa que fue arrestada en su residencia de Tuinicú, en el propio Santo Espíritu, la activista líder del movimiento Rosofar, Iris Tamara Pérez Aguilera. Minutos antes, Pérez Aguilera me estaba informando a través de teléfono que tenía la policía política dentro de su casa, a la cual ella no aceptaba la presencia de militares en su casa. Lo cierto es que fue arrestada y hasta el momento no se sabe para ver de ella. Todo se sabe que fue en horario en que se iba aproximando esta caravana que está trabajando los restos de Castro, pues esto es lo que hay. Y hay que darle continuidad a esta situación, como también a la agresión hace unos minutos del activista de la Alianza Democrática Oriental en el municipio Banes de William Camayo Ramales por parte de un paramilitar. Es lo que tenemos ahora, se mantiene la misma situación de control. No se puede viajar, además, fuera de provincia, sin nada por el fin. Yo que tenía un plan de viaje ahora, no puedo viajar, si era terminar mi festival, no puedo viajar a la capital. Así que eso es, no me puedo mover de la provincia, estoy en reclusión en la zona donde me encuentro. Y siguen también, de una forma u otra, las provocaciones de los mismos militares de la policía política contra activistas de derechos humanos.
Nuestra colega Rosa Tania Valdés, que trabaja aquí con nosotros en Martín Noticias, una redactora periodista, ella entrevistó a Félix Llerena, un joven de 20 años, quien es un activista de derechos humanos. Él reside en la provincia de Villa Clara y estuvo en Santa Clara en el momento en que el cortejo fúnebre que lleva los restos del dictador cubano Fidel Castro iba atravesando esa provincia, y tiene allí los detalles de lo que sucedió, sobre también la situación que hay con la conectividad a internet y lo que dice la gente, ¿no? Y lo que esperaba la gente de lo que iba a ser una ceremonia que habían anunciado con todo bombo y platillo. Sin embargo, Llerena le dio un excelente testimonio a nuestra colega Rosa Tania Valdés.
Eso, la caravana llegó cerca de las 12:05, 12:10 de la madrugada, un poquitico más tarde, 12:20 más tarde. Y bueno, todo el mundo pensaba, porque habían hablado la televisión cubana, Santa Clara, porque ya habíamos visto el recibimiento en Cienfuegos, que bueno, fue Cienfuegos mucha gente llorando, bueno, fingiendo que estaban llorando, no sé.
Sí.
Entonces, la televisión cubana, no, estábamos llegando a Santa Clara, y un despliegue, ¿no? Santa Clara, Santa Clara, y de pronto entra el carro Santa Clara, y aquello, yo no sé lo que pasó. Ahí yo le decía anoche a mi mamá, ahí yo veo gente votar, porque oye, bueno, la plaza Che Guevara tiene para 100.000 personas, tiene la capacidad para 100.000 personas, y yo sinceramente te puedo decir que allá había menos de 1.000 personas, menos de 1.000, la gente estaba clarión, así aquello estaba suelto, así claro, claro, así, yo no sé, mira, un buchito de gente fue a la entrada, allá, y cuando ellos vieron que no entraban, aceleraron aquello por ahí adentro, y metieron el carro hacia adentro nomás, la ceniza de seguridad adentro del memorial, y ahí no se asomó ni un primer secretario, ni un general, ni nadie, porque aquello que había eran 1.000 personas, y posiblemente no eran ni 1.000. Y a eso de las 12:50 y tanto, cuando ya empezaron la gala, que la gala, por cierto, fue aquello estaba en candela, porque no había un artista profesional, todos eran aficionados, de aquí de los propios municipios, muchachitos de escuela y cosas así, no habían profesionales, ni había nada de eso. Pero bueno, qué cosa, como no sé, la muerte, como es la líder, qué sé yo, esto que lo escribieran con bombo y platillo, ¿no?
Sí.
Y bueno, realmente no había nadie. Y a eso de la 1:50, la gente se empezó a ir. Y vieron, inclusive salieron en el televisor, gente durmiéndose, gente con frases de que voy echando, vamos, vamos, fulano, vamos. Así decían, así en las cámaras, gente riéndose. Una militar con una mujer ahí riéndose, en pleno velada, que esa velada yo pienso que lo habían suspendido. Porque realmente eran al filo de las 2:00 a.m. Y todavía lo que estaban hablando era lo mismo que habían dicho en La Habana, las canciones de patrióticas, qué sé yo,
sí.
2 o 3 cantantes y ya. Y la gente aburría porque de verdad que no había nadie. Nadie había. Inclusive tengo un reporte de que ayer un cubano-americano que vino desde allá, bueno, en Miami, por supuesto, estaba aquí en el municipio, creo que Encrucijada, vino, le puso ahí frente al parque de allí Encrucijada, venía en su carro normal, se bajó, dejó la música puesta en el carro y le pusieron 1.500 pesos de multa por dejar la música.
Por dejar la música.
Por dejar la música en su carro, que bueno, le está rentado un ciudadano americano, bueno, también tiene derecho, ¿no? También le pusieron 1.500 pesos de multa.
Yo quería preguntarte algo más en relación con la conectividad, porque estamos teniendo poca información y lo que queremos saber es, en tu experiencia, cómo está la conectividad, si es la misma o si está peor que en tiempos normales. Para acceder a internet, para los puntos Wi-Fi, para conectarse.
Okay. Bueno, sí, realmente cuando ocurren noticias de gran nivel o cuando se acercan días señalados como Día de las Madres, Día de los Padres, fines de año, la red de Texas se carga. La red de Texas, primero, es una red vieja. Es una red que es comprada, como se dice allá afuera, por Quileo, una red muy pobre, que la compraron en otro país, en México, muy pocos países invirtiendo en esa red. Entonces, cuando esa red se sobrecarga, colapsa. cosas como esa pasaron hace meses atrás con el servicio de correo Nauta, cuando se empezaron de pronto un boom en correos, más de medio millón, o sea, más de medio millón, inclusive ya casi un millón de las 3 millones de líneas celulares tienen correo Nauta. El sistema colapsó y hubo como 15 o 10 días de sistemas rotos, o sea, estuvo porque realmente no aguantaba. Sí. La red QSL también es una red 2G, entonces ahora, en el Internet como tal. Recordemos que el Internet en Cuba viene del cable coaxial que le pasa a Venezuela. O sea, no es Internet satelital, aunque sí han muchas empresas han querido ponerlo, y el Estado no le conviene, no ha tenido la voluntad de hacerlo. Que tenga el dinero de pagar los 12 UC, que bueno, mucha gente se conecta a través de computadora, Conectify y otras cosas, y otras herramientas, y a través de teléfono a teléfono, muchas herramientas que el cubano, como se dice, inventa para poder conectarse al menos media hora o una hora al Internet. Sí, realmente la red de derecha, no sé si realmente está colapsada en este momento, pero sí se ha visto, por supuesto, una mayor cantidad de personas en el Internet. Pero en la gente sucede igual que como el Internet, sucede como ha sucedido en estos días. Y mucha gente está en su casa, mucha gente trata de no salir a la calle, no con el miedo, sino realmente con esa cosa de que no es bueno salir a la calle. Porque bueno, no sabes, como hay mucha policía, como hay mucha vigilancia, parece que no es bueno salir a la calle, eso es lo que mucha gente tiene. Y no. Eso pasa en unos lados. Y en otras partes sucede igual. Todo el mundo va a chatear, todo el mundo va a hablar por IMO, que es la aplicación que más se usa en Cuba, junto con la red social Facebook. Y entonces la gente normal, la red de Texas, no sé cómo actualmente estará ahora, debe estar un poco más saturada porque la gente se está comunicando entre los cubanos de aquí y los cubanos de allá, comunicándose, haciéndose eco de la noticia, no tanto como Danilo Maldonado, porque si no sabes que mira lo que te pasó. Mm. Entonces tratan de no hablar ni siquiera de ese tema, porque realmente ese tema de aquí inclusive la gente ni habla.
Pero tú, por ejemplo, has tratado de conectarte y ya lo has podido hacer bien o no lo has hecho.
Bueno, yo voy a conectarme hoy mismo, porque tengo que ir a revisar el Gmail y voy a conectarme hoy mismo. Cualquier cosa entonces te avisaría a ver cómo está, pero yo realmente no he tenido ni tiempo para conectarme, claro, a Internet en estos días, porque como he estado en mucho trabajo en relaciones con las presentaciones de la campaña y trabajo, sí, para la revista, entonces que ahora mismo estoy terminando, entonces no he tenido el tiempo para conectarme. Además, claro, realmente, claro, el Internet yo lo uso para trabajar, no para chivar ni nada. Sí, he visto personas normal conectadas a Internet y realmente no sé cómo estará la red.
Claro.
Aunque ya te repito, la red de Texas no es una red fuerte, no es una red, inclusive que no soporta ni la llamada de WhatsApp, ya te puedes imaginar. El Messenger de WhatsApp sí, pero la llamada no la soporta, porque es una llamada muy, como sea, muy ancha en el sentido de que los kilobytes, pero no sé cómo debe estar la red de Texas. Aunque sí, realmente te digo, hay corresponsales también, muchos corresponsales en Cuba que están usando ese propio servicio de Texas y realmente están sacando dinero con eso, pero realmente también se está conectando a las personas a la red. La red de Texas siempre está lenta, ahora debe estar más lenta todavía.
Muchas personas creen que falta voluntad política para extender la red, pero en un momento como esto es perfectamente viable para ellos, o sea, es lo que básicamente tal vez a ellos les interesa, que no se sepa o que se revele la menor cantidad posible.
Perfecto, eso es obvio, ¿no? Realmente el gobierno cubano, si hubiera querido poner el Internet, cuando el propio gobierno de Estados Unidos le dijo, no tienen restrictivas para no poner Internet en sus casas, en toda Cuba, obviamente nosotros queremos apoyarlo en el Internet, el gobierno cubano dijo que no, ¿no? Lento, como el dicho de ellos, sin prisa pero sin pausa. En algunos municipios de la provincia, en la cabecera municipal, no en todos los municipios tampoco hay wifi. Entonces, ellos no la van a poner completa. Inclusive, empezaron a hacer una prueba piloto, creo, en La Habana Vieja. No sé qué tal iría esa prueba piloto, porque casi siempre las pruebas piloto se quedan en eso, en pruebas piloto. Y entonces, los wifi, no en todo, ya vuelvo y repito, no en todos los municipios, no en todas... En todas las cabeceras provinciales sí, pero en todos los municipios no. Entonces, es un método, ¿no?, de restricción también, ¿no?, de tenerte restringida la libre información, pero no solamente la Wi-Fi, porque realmente el problema de Internet en Cuba, aparte de la conectividad y de la poco servicio que brinda la multiestatal, ¿no?, la EPEXA, realmente el problema de Internet en Cuba no es tanto el servicio de Internet, fíjate, es un problema grandísimo, pero no es tanto. Realmente el problema de Internet es el dinero, porque no todo el mundo da $2, o sea, que son 50 pesos,
claro,
para ir a conectarse a una hora de Internet, que realmente los que lo hacen es nada más porque el familiar está en otro país, casi siempre en Estados Unidos, le recarga su cuenta desde allá, o le manda el dinero aquí y ahí puede comprar una hora.
Claro.
Realmente un ciudadano cubano común y corriente que gana un sueldo, un salario, que vaya a conectarse muy poco, porque realmente la gente no va a gastar 50 pesos en eso. Eso, claro. Por ejemplo, lo puede gastar en una libra de carne de puerco que está a 45 pesos. Te puedes imaginar ya cómo.
Claro,
está.
Por supuesto.
Entonces, casi una libra de carne de puerco es una hora de internet.
Claro.
Entonces, sí. Los que sí pueden más o menos usar, ¿qué hacen? Van a donde están los particulares, que, por ejemplo, tú llevas la laptop, copias la señal, recoges la señal de Wi-Fi de Texas, la pones en tu computadora y de ahí haces de la propia computadora otra red Wi-Fi privada ya con una contraseña que tú llevas el teléfono y usted pone la contraseña y por $1 usted se conecta una hora, o sea, mitad de precio. E inclusive, los hay hasta que te dejan hasta más de 2 horas.
Uh-huh. Claro.
Pero bueno, esa es la red que está buscando el ciudadano cubano común, el Connectify, que por supuesto es mucho más bajo, porque imagínate que de 64 bytes, que es lo que te da Texas, ahora vas a estar a 32, porque es a mitad. Y a medida que más personas, yo estaba conectado, por ejemplo, en una laptop con 12 o 13 personas, en una laptop. Entonces te puedes imaginar que la red es lenta y conectado a más personas, aún más lento se pone.
Claro, claro.
Pero entonces, eso sea, ya, el internet es restrictivo. Porque realmente si ellos hubieran querido, no ahora, desde hace mucho tiempo, lo hubieran puesto no en las casas, en todas las, donde quisieran, ¿no? Pero realmente Texas no tiene infraestructura para eso. Nunca se ha ocupado eso, lo de ellos siempre ha sido la telefonía móvil poco a poco. Y entonces, en vez de ponerlo, yo siempre digo una cosa, el cable coaxial es muy caro, carísimo. Inclusive en la propia España no tiene cable coaxial. Uh-huh. Casi siempre es por satélite, por cable, en fin. El cable coaxial es muy costoso en cualquier país del mundo. Entonces, ¿por qué no lo haces de una mayor generación, o sea, que alcance un mayor rango en menos número? Pon los celulares, hoy las estadísticas dicen que la mayoría de las personas en el mundo usan internet en su celular.
Claro.
No en una red Wi-Fi pública, no, y si lo usan público es en los propios celulares, igual que en Cuba, también lo usan la mayoría de la gente en celular. Cambia la red 2G que tienes en Cuba Cell, te vas a ahorrar bastante dinero, pon la 4G o 3G inclusive, fíjate, 4G o 3G, no estoy hablando de LTE, como por ejemplo T-Mobile, Sprint, no estoy hablando de esas compañías, super compañías, estoy hablando normal, lo mínimo, puedes poner en 3G y pon el internet en los celulares, por supuesto, una tarifa mucho más baja de la que tienes, porque ahora estás cobrando un sauce por 1 megabyte, y hasta más, eso es propaganda, porque nunca te va a costar 1 megabyte, $1,
claro,
te va a costar muchísimo más,
claro.
Muchísimo más. Entonces, ¿por qué ellos no lo ponen a todos los celulares? Una antena que tú pongas que replique para todos los celulares, eso es mucho mucho más alcance y realmente te libras de poner una infraestructura de cable coaxial que es mucho más caro. Y entonces realmente la estás poniendo inalambre y a todas las casas, porque con una antena celular reciben muchísimas personas la señal. Entonces no la pones porque realmente no tiene. Para muchos ha sido de locura, como digo yo, porque realmente movilizaciones, esto, lo otro, te han tenido que preservar todo, preparar todo eso, ¿no? Realmente para la población ha sido un día igual que otro, unos días igual que otros, unos días en casa, unos días que han ido a trabajar, los que el día que no tuvieron que firmar, ¿no? Y el día que no los llevaron que no los sacaron del trabajo a firmar, hasta los propios niños los sacaron de la escuela a firmar. Pero bueno, realmente los otros días, día de ayer, el día de hoy, sobre todo aquí en Villa Clara y en las otras provincias donde ya pasó la caravana y donde está llegando, donde todavía no ha llegado, el día es igual que otro. La gente está trabajando, los comercios abrieron sin música y sin bebidas alcohólicas, pero abrieron porque realmente antes mismo estuve en un poblado aquí y le pregunté a una contrapropista que si le habían prohibido ya venderle la bebida alcohólica y me dijo que sí. Tuve la policía, el jefe sector, y le dijo no pueden vender bebidas alcohólicas ni poner música. Pues, pero los comercios igual siguen abriendo, sin música, sin bebida alcohólica, siguen bebiendo. Yo le decía estos días a un vecino, que ahora los alcohólicos van a aprender, ¿no? Van a desalcoholizarse un poco en estos días. ¿Quién sabe? A lo mejor dejan el vicio, porque bueno, 9 días sin tomar ron por día estatal. Yo estoy seguro que ahora los particulares, la Chispa de Tren o los que tienen el alcohol ese almacenado, qué sé yo, están en no sé cuánto precio.
Haciendo mucho dinero.
Sí, ahora se debe hacer bastante dinero.
Sí, probablemente.
Aprovechando a Río Revuelto, como dice el dicho, Río Revuelto, ganancia del pescador.
Claro.
Entonces, yo realmente sí he pasado un día igual que otro, unas semanas igual que otro, con mucho trabajo, enfocado en lo mío. He visto cada rato a alguien en el televisor, porque realmente no está para ver el televisor. Grabado un poco de caso cerrado y cosas así, entretenimiento para en el tiempo que tenga libre poder verlo a alguien. Porque realmente aquí la televisión está bombardeada, ¿no? El propio inicio de la noticia. Y entonces, casi siempre, fíjate, estoy escuchando Radio Martí. Ayer me fui por la tarde, por ir para con unas amistades mías, una familia, escuchando el acto allá en Miami, que fue tremendo, heroico, fue lindísimo, el acto que hubo allá en Calle 8, y entonces escuchando casi siempre Radio Martí, que es lo que yo, la única cosa que puedo escuchar, porque realmente aquí no hay nada, ni nada que ver.
Amigos, no quería despedirme sin antes hablarles sobre esta noticia. En el mediodía de hoy estuvo sesionando el capítulo 159 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y precisamente, bueno, comenzó realmente el día 29 de noviembre, pero desde este día primero hasta el día 7 van a estar funcionando las audiencias públicas. Le tocó hoy, entre una de las audiencias, a los cubanos. La sociedad civil independiente estuvo allí hablando sobre la represión que el régimen castrista mantiene contra los actores de la sociedad civil independiente. El Comité Ciudadano por la Integración Racial, en la persona de su coordinador, Juan Antonio Madrazo Luna, y también el director de la Agencia Independiente de Periodismo, Hablemos Press, nuestro colega Roberto de Jesús Guerra Pérez, estuvieron allí exponiendo lo que sucede dentro de la isla en materia de represión, en materia de censura y de violación a los derechos humanos, pero también en la materia en que el régimen ha puesto todo tipo de obstáculos para que la sociedad civil no se mueva hacia los espacios naturales que le pertenecen. Yo creo que es algo loable, ¿no? Que por lo menos alguien de la sociedad civil independiente ya ha estado allí, que las voces de los cubanos que no se escuchan dentro de la isla por lo menos estén allí. Nosotros en Radio Martí estaremos cubriendo parte de todo esto. Se puso en vivo una parte de la transmisión y les informaremos en los días subsiguientes en lo que ha sucedido allí en Panamá. Así que con esta nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.